Estamos ya muy cerquita de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Ya sabes que en este programa nos pirra viajar, nos encanta recorrer el mundo, hacer cada madrugada de martes viajes radiofónicos. Y lo hacemos además con el mejor cicerone, con el escritor y viajero Andrés Pascual. El destino que ha elegido para esta noche es Hamburgo, la segunda ciudad más poblada de Alemania, solo por detrás de Berlín. Hablamos de una ciudad muy bien comunicada, portuaria, situada en el norte de Alemania y conectada con el Mar del Norte por el río Elba. La cruzan cientos de canales y también contiene amplias áreas verdes. Cerca de su centro, el lago Aster, interior tiene numerosos botes y está rodeado de cafés. Seguro que en algunos de esos cafés, o muy cerquita, ha estado nuestro querido Andrés hace pocos días. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal? Encantado de viajar contigo.
Voy a presentarte por si alguno de nuestros búhos se incorpora por primera vez. Andrés Pascual es escritor, conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre la felicidad en el trabajo. Cada martes nos guía por rincones fascinantes, de los cuales nos traemos preciosas imágenes y también preciosas enseñanzas. Hoy nos llevas hasta Alemania, como digo, en concreto hasta Hamburgo, una ciudad que has visitado hace pocos días para dar una conferencia. ¿Has conseguido encontrar el equilibrio entre este viaje de trabajo con el turismo o no? ¿Cómo has encontrado tiempo para ti o no te quedó mucho?
Mira, al final, como casi todo en la vida, no se trata de la cantidad, sino de la calidad, ¿no? De la atención que prestemos a cada momento. Y qué sé yo, pues quizá no te dé tiempo a ver la ciudad en profundidad, como cuando vas de propio a hacer un viaje o a pasar un fin de semana, un puente, una semana a un sitio, pero sí que pues los sitios que visites los visitas con tranquilidad y con los cinco sentidos y te traes una idea muy, muy clara. Es lo que yo digo, que hay que vivir con mentalidad de viajero, o sea, de mirar el mundo con fascinación. Pero vamos, hasta la mesa del despacho en la que estés llevando a cabo la reunión de trabajo, si acaso, ¿no? Porque seguro que tiene algo que la hace única, que es diferente a lo que tú ves en tu vida cotidiana. Entonces, bueno, de esto se trata casi siempre, ¿no? De atención plena, de concentrarte en lo que las cosas son, no en lo que esperas ver, no en lo que piensas que puedes ver, no en lo que te gustaría ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre hay momentos y rincones que tienes cerquita para volcar toda esta forma de ver la vida.
Bueno, ¿y qué tal Hamburgo en concreto? Porque sé que visitaste el Instituto Cervantes y si por algo se caracterizan muchas de sus sedes es por estar ubicadas en sitios preciosos, ¿verdad?
Pues sí, en este caso no es menos. Yo, mira, he tenido la fortuna de dar charlas en varios institutos Cervantes por el mundo. Algunos están albergados en sedes como Art Deco, otros en edificios más modernos. Y en todo caso, eso sí, están en zonas buenísimas de las ciudades, ¿no? En Lisboa, recuerdo que yo vivía junto a él, prácticamente en el centro, junto a la Avenida Liberdade. Y también recuerdo el de Tokio, el de Londres, sin ir más lejos, que está en plena zona de Temple, se llama, cerca de la Catedral de San Paul. Entonces, da gusto porque es que puedes, cuando no sabes dónde ir en una ciudad, pones Instituto Cervantes en una capital y seguro que la zona merece la pena. Y en cuanto al de Hamburgo, está en un edificio llamado Chile House, o sea, que sería la Casa de Chile, y que es famoso por su forma en punta, como si fuera la proa de un buque, ¿no? De hecho, fue financiado por un magnate viajero, un inglés que se llamaba Henry Bryans, que hizo su fortuna comerciando salitre chileno. Entonces, de ahí el nombre de lo de Chile House o Casa de Chile, ¿no? Pero lo importante es que hicieron una obra de arte, que utilizaron casi 5 millones de ladrillos y que es una muestra del llamado movimiento expresionismo en ladrillo, ¿no? Y es que, ajá, la verdad es que parece que se mueve el buque, que los laterales como que oscilan como si fueran las olas que va partiendo. Es una maravilla.
Bueno, y cuéntanos sobre el resto de la ciudad. Seguro que después de la charla que diste, como decías al principio, tuviste tiempo para sacarle chispa a la ciudad, ¿no?
Pues mira, sí, leí hace tiempo un artículo en Traveler que se titulaba Hamburgo sin tópicos y ponía merece un viaje y podemos demostrarlo, ¿no? Y la verdad es que si te has enamorado de Berlín o te ha gustado, esta tiene que ser tu siguiente parada en Alemania. Y es que, como bien has dicho al principio, Hamburgo tiene, por ejemplo, más canales que Ámsterdam y Venecia juntos. Claro, dices, no, es que tiene muchos, que tiene muchos, ¿no? Seguro que esto mucha gente pues ni se lo puede imaginar. Y puedes explorarlos en una tabla de paddle surf, si quieres ver las casas y los restaurantes que flotan en ellos, o en bici, como recomiendo muchas veces, pues la ciudad, como tantas otras, está preparada para los ciclistas. Y de esa forma, además, puedes hacer paradas en las cerveceras artesanales y que no te quiten ningún carné, ¿no? Pero bueno, hay barrios que vale la pena realmente visitar, por ejemplo, San Pauli. Es un barrio pues lleno de energía, de creatividad, también de mucha vida nocturna, para todos los gustos, ¿no? Pero sobre todo pues es lo que convierte a la ciudad pues en una ciudad vibrante, ¿no? Pues, tiene su propio centro para aquel que quiere ir de fiesta. Tienes el Altstadt, que es el corazón del viejo Hamburgo, completamente opuesto, que es el casco antiguo, repleto de preciosas fachadas, de iglesias altísimas, así con esas campanarios en punta, el ayuntamiento en sí mismo tiene un edificio que vale muchísimo la pena visitar, muy fotografiado, y también, pues como no, está salpicado de restaurantes, de tiendas, de pequeños bares, porque bueno, como sabes, por todos los que vienen por aquí, a los alemanes pues también les va mucho esto de salir, les encantan las tapas y eso.
Hablando de tesoros escondidos en la ciudad de Hamburgo, has encontrado un conjunto de almacenes del puerto que son patrimonio de la humanidad de la UNESCO, ¿no?
Sí, mira, es un barrio, a ver si lo sé pronunciar, que me lo aprendí el nombre, se llama Speicherstadt, ¿no? Entonces, es un barrio en el cual realmente se encuentra casi el Instituto Cervantes, la casa de la que antes hablábamos, la
Sí.
Chile House, y que en sí mismo también forma parte de esta declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y es un complejo de almacenes tan grande que se considera el más grande del mundo, pero todos ellos, lo bueno es que son de este ladrillo rojo al que antes me refería, que acaba formando un estilo neogótico, que parece que estás en una película de Batman, ¿no? Al final, y que fueron los que convencieron al comité del organismo para designarlo, para premiarlo. Entonces, es un claro ejemplo. Ahí me gustaba y recorrerlo el otro día con la lluvia, todo hay que decirlo, porque
Incluso
me
con la
llovió, vamos,
lluvia.
como si no hubiera otro día. O sea, madre mía, que se te volaba el paraguas y todo, pero bueno, ahí está la cosa de decidir tú mismo pasártelo bien y que los elementos no te alteren, ¿no? Pero fue duro, o sea, fue duro, hizo falta como mucha fuerza interior, porque la verdad es que caía bien. Pero bueno, es como digo, un ejemplo de cómo el urbanismo también trabaja en favor de una sociedad que apuesta por la innovación, por la sofisticación, lo que decía antes, ¿no? Fíjate que hasta una cadena de una hilera de almacenes puede servir a esto. Desde el barrio se creó a mediados del 19, justo en la zona de descarga de mercancías del puerto. Primero levantaron los primeros almacenes para especias, luego para cacao, luego para telas y todos los productos que recibía la ciudad. Y se ha convertido, pues hoy en algunos son propiedad del ayuntamiento, pero en otros también van abriendo locales de ocio, lo cual es una maravilla, ¿no? Entonces vas caminando y de repente ves un sitio que están tostando café, te llega el olor, te metes dentro, puedes probar. Entonces es como lo que decía antes de las cerveceras artesanas.
Andrés, nos tenemos que reponer de tanto caminar por la ciudad de Hamburgo y yo no sé si le hincaste el diente a una hamburguesa, si tiene algo que ver las hamburguesas con Hamburgo, qué hay de la historia de la hamburguesa. Cuéntanos,
Mira, yo
¿destaca la
iba, por
gastronomía
supuesto.
alemana o no?
Destaca realmente algo llamado Rundstedworm, que es una especie de sándwich local de cerdo, que se supone que son los orígenes de la hamburguesa. Entonces, traducido del alemán, significa trozo redondo caliente. O sea, que ya ves que no se molestan mucho de vez en cuando en los países anglosajones para buscar los nombres a las cosas, ¿no? Entonces, tiene raíces este Rundstedworm en un bocadillo que consumían los trabajadores portuarios que trabajaban precisamente en estos almacenes y realmente eran sobras. O sea, se comían el lunes, el martes o el miércoles lo que quedaba del asado de cerdo clásico del domingo. Entonces, para mejorarlo un poco, le añadían remolacha o pepinillos o rodajas de tomate o cebollín, lo clásico de las hamburguesas actuales. Y luego le ponían salsa de cerdo, salsa gravy, que era esta salsa de carne clásica también, marrón oscura, así muy densa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que era una protohamburguesa. ¿Por qué? Porque al final
Sí.
Podemos decir que es la misma, no se sabe a ciencia cierta, pero sí que se cree que ya en algún momento del 18 inmigrantes alemanes montaron puestos de comida en la ciudad de Nueva York. Entonces ponían filete cocinado al estilo de Hamburgo para los marineros germanos
Sí.
y también para los recién llegados del país europeo, ¿no? Y por alguna razón, pues las casetas empezaron a cambiar la carne de cerdo por la de res, y luego les dieron por poner otro pan encima, porque los originales tenían solo un pan, ¿no? Entonces, casi que sí podemos decir que si te comes un Rusty Worm, te estás comiendo el origen de la hamburguesa, y por Ajá. supuesto, allí que me zampe uno.
La enseñanza que hoy nos traes, vamos a ver, con independencia de lo que estemos haciendo en cada momento, es que tenemos que tener mentalidad constante de viajero. No sé si esta enseñanza nos vale para nuestra propia ciudad, el mirarla con ojos curiosos, aunque la tengamos muchas veces pateadas. Yo muchas veces lo digo, yo trabajo al lado del Retiro, nunca voy al Retiro. Es decir, si quiero un día pasear por el Retiro y disfrutar del entorno tan bonito en el que está la cadena COPE, tengo que ir en fin de semana para conocer mi ciudad y para vivir mi ciudad. ¿Te refieres a eso también?
Me refiero exactamente a eso. O sea, fíjate, hemos partido de un viaje de trabajo que dices, pues mira, me he ido a Hamburgo a dar una conferencia. Y puedes decir, ¿qué tal? No, muy bien, la conferencia, muy bien. Y ya está, y sería perfecto. Pero cuando viajas con mentalidad de viajero, como decía, en cada rincón hay algo que mirar. Porque en cada rincón hay algo que es único. Porque al final todo lo que tenemos a nuestro alrededor es único, como lo somos cada persona que danzamos también por este mundo loco, ¿no? Entonces, el tener la mentalidad de fascinación de los niños, a la que hacemos alusión más de una vez en este programa, es una maravilla, porque realmente encuentras fascinantes las cosas porque lo son. O sea, lo que hacemos es arrancarnos los velos, arrancarnos las ideas preconcebidas, arrancarnos los bloqueos, las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos y dejar que fluya esta ansia por sorber el mundo por los cinco sentidos, ¿no? Que es lo que hacen los niños. Entonces, llegas a Hamburgo. Pues mira, te puedo asegurar que de la estación al hotel, pues tienes muchas cosas que mirar. La forma de las ventanas, los capiteles de las puertas, incluso los vehículos, la gente cómo va vestida. Y eso es viajar al final. O sea, no se trata solo de ver grandes monumentos, que también es una maravilla, sino se trata de comprender el mundo, de mirarlo con otros ojos y sobre todo con el corazón abierto, que es para verlo a través de los ojos de los demás. Y de esta forma volvemos enriquecidos y volvemos contentos por lo tanto, ¿no? Y si se te ha quedado alguna cosa en el tintero porque no has tenido tiempo, que la reunión se alargó, pues ya volverás.
Ya
y
volverás.
Si no, ya volverás a otro sitio igual de bonito e igual de único.
Pues yo me quedo con esa alegría que siempre nos transmites, Andrés, en cada uno de tus viajes. Consigues con ese maravilloso arte descriptivo de trasladarnos a esos rincones del planeta, a esas ciudades, a esas islas, como si hubiéramos estado ahí. Hoy conocíamos Hamburgo de tu mano, pero si nuestros oyentes quieren seguir viajando contigo, ¿dónde te encuentran?
Pues mira, me pueden encontrar en Instagram, en Andrés Pascual Oficial, o en LinkedIn, o en mi página web, andrespascual.com, que también hay fotos y también hay comentarios y algunas historias sobre los viajes. Porque al final, bueno, los viajes geográficos forman parte de mi viaje personal y de mis viajes literarios, todos son uno.
Muchísimas gracias, querido. Nos encontramos en 7 días. Buena semana.
Aquí estaré, lo mismo os deseo a todos.